El fruto del Espíritu, Pablo lo escribe en singular. O sea, el Espíritu Santo solo produce un fruto, no muchos frutos, un fruto. Y es el fruto que es el amor. El fruto del Espíritu es el amor de Dios, que fue donde hablamos en el estudio pasado, describiendo esta clase de amor, un amor incondicional, un amor que Dios nos da, porque Él es amor, Él es la fuente del amor. Entonces, ¿qué acerca de estos otros adjetivos que Pablo usa en este pasaje 22? Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condone estas cosas. Si el fruto del Espíritu, fruto, es singular, ¿qué acerca de los otros adjetivos que le siguen? Cada uno de esos adjetivos en realidad está definiendo lo que realmente es el amor ágape, un amor incondicional. Por ejemplo, el gozo, del que vamos a hablar la semana que entra, es simplemente una rama o una derivación del amor ágape, ¿verdad? Me hace pensar de una persona cuando está enamorada. Esa persona parece que anda caminando en las nubes, pero ¿qué es lo que proyecta? Gozo del amor. El amor ágape es el producto del fruto del Espíritu. El Espíritu Santo que ahora mora, vive en nuestros corazones. Dice la Biblia que al momento que nosotros confesamos nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones como Dios y Salvador, ahí, al instante, entra el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Dice Pablo que nosotros somos el templo de Dios, porque Dios vive en nosotros. La única cosa que tenemos que determinar es si el Espíritu Santo, que es Dios, va a vivir en control de nuestras vidas o va a ser simplemente un huésped, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos ese control, Él va a producir este fruto en nosotros. La semana pasada hablamos enteramente acerca del amor de Dios y les comenté que en el griego, cuando habla de amor en este pasaje, la palabra es ágape, y también la comparamos con las otras clases de amor que se ven en el griego, ¿verdad? Pero lo que tienen en común las otras clases de amor como fileo, storgo y eros es que son amores condicionales. El amor de Dios, que es ágape, es incondicional y muy diferente a esas otras clases de amor. Ahora ustedes pueden entender que todos nosotros los seres humanos podemos experimentar estos tres tipos de amor, que viene siendo el filos, estergos y el eros, sin conocer a Dios, pues son parte de nuestra naturaleza, parte de la costumbre humana. Son parte de la costumbre humana. Y estas clases de amores, como pueden ser buenos, también pueden ser malos. Y todo depende de las intenciones con que se ofrezcan y con que se reciban. Y les voy a repetir que estas clases de amores que tenemos sin conocer a Dios generalmente son condicionales. Y yo te voy a amar de esta manera si tú me amas o si tú haces esto por mí. Y en general son clases de amor que no perduran. Puede ser estar muy vivo, muy ardiente en un momento y al siguiente momento se apaga esa llamarada. En cambio, el amor de Dios, que es el amor verdadero, es incondicional, es puro, y en cierta forma es muy parecido al amor de un niño que no tiene maldad, que es inocente. A un niño, cuando lo tratan con cariño y con amor, todo lo que da a ese niño es amor. Siendo así, nos podemos preguntar, ¿cómo es el amor en los ojos de un niño? Me fui al internet para a ver, y saqué unas cuantas ejemplos que voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, el niño Luis José de 4 años. Dice, amor es lo que te hace sonreír cuando estás enojado. María Luisa, de 7 años. Amor es cuando le dices a un muchacho que te gusta su camisa y luego se la pone todos los días. Carlitos, de 6 años. El amor es cuando le das a la niña la mayoría de tus papitas y no le quitas su papita de dulce que te gusta. Y luego, Laurita, de 5 años, dice, yo sé que mi hermana mayor me ama mucho porque ella me da todos sus vestiditos que no le quedan. Y luego le pide a mi mamá que le compre unos nuevos para ella. Y este es el que más me gusta, el de Juanito, de 4 años. Dice, amor es cuando tu perrito te lame la cara aunque lo hayas dejado solo todo el día. Entonces, esa es la clase de amor en los ojos de unos niños. Allá por los 70s, que tal vez algunos de ustedes todavía no nacían, hubo dos canciones que se tocaban mucho. Una era con Mary Ann Faithfull, que decía, lo que el mundo necesita es amor. Y luego hubo otra de los Beatles que decía, lo que el mundo necesita es amor, amor. Ya era muy popular porque en esos tiempos la gente joven traíamos el pelo hasta, cuando teníamos pelo, hasta los hombros, ¿verdad? Y se usaba mucho que paz y amor. Pero esa paz no era la paz de la que habla la Biblia, y ese amor no era el amor ágape, el amor de Dios. Pero esas canciones sí expresaban ese deseo que todo ser humano tiene de amar y ser amado. Ay, caray. Por primera vez traje mi laptop y se me está congelando. Eso no tiene que ver nada con Juan Carlitos, ¿eh? Acerca de su paleta. Entonces, esa es una de las cosas del ser humano. Esas canciones de las que les estaba hablando, en realidad representan esa necesidad básica que todos tenemos, la necesidad del amor, amar y ser amados. Y eso también representa las tres clases de amor de las que hablamos en el estudio pasado, ¿verdad? Las clases de amor que el mundo conoce, pero no tienen que ver nada con el verdadero amor, que es el amor de Dios. Entonces, si nos ponemos a pensar, y usamos esta palabra de amor, podemos ver que es un término, una palabra, que es muy abusada y muy mal entendida. Todo ser humano, como les digo, no solamente necesita amar y ser amado, pero todos tenemos una idea acerca de lo que es el amor. Todos tenemos ideas y algunas son diferentes de otras. Pero la idea más común acerca del amor es que es un sentimiento tibio o de diferentes temperaturas, pero es algo confuso. En las pláticas que se ven en las películas o en la televisión o en los libros, se usa el amor como una emoción del corazón, una emoción en la boca del estómago que en ciertas ocasiones hace cosquilleos, cosquillas. He leído ciertos poemas donde hablan del amor como una emoción que sube y baja por la columna vertebral. No sé cómo es eso, pero así lo escriben. Pero esa es la manera en que la gente de diferentes maneras ve el amor. Había una canción que hablaba del amor que lo embriagaba, se sentía borracho. Entonces podemos ver las diferentes maneras en que la gente habla, se refiere, piensa del amor. En general, estas clases de amores es una especie de deseo que toma control. Es un deseo de ver a la otra persona o de estar con la otra persona. Aquí en los Estados Unidos, en el idioma inglés, esta palabra amor es muy común, muy generalizada, y se usa muy casualmente y a veces hasta superficialmente, porque la gente expresa su amor por su automóvil, por el juego de fútbol, por una película, por una comida, cualquier cosa que los entretenga, que les llame la atención. Y la gente a eso le llama amor. Entonces, es una confusión. Si nosotros tratamos de explicarle a estos niños, de los que estábamos hablando ahorita, lo que es el amor, no lo van a entender. Entonces podemos ver que todas estas definiciones o declaraciones se ven y se oyen ridículas cuando empezamos a compararlas con lo que es el amor de Dios. El amor del mundo es simplemente una opinión, un sentimiento que varía, puede cambiar de un día al otro. Puede ser una preferencia y muchas veces es un malentendido. Y eso no es amor. Y usar la palabra amor de esta manera es quitarle valor, disminuirlo. Y esa clase de amor de los que estamos hablando en realidad no son saludables. Porque algunos de ellos pueden llegar al punto de la obsesión o de la lujuria. En ciertas ocasiones pueden causar dolor, en otras ocasiones pueden echar a perder vidas. Una de las cosas que comenté la semana pasada brevemente, y esta noche nos vamos a meter en más detalle, es que la gente en general, la gente del mundo, no puede comprender ni expresar lo que es el amor de Dios, el amor agape, a menos que primeramente conozcan a Jesucristo y por medio de Jesucristo conozcan a Dios y por medio de Jesucristo entender que el amor ágape es la mera naturaleza de Dios. Y el mismo Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, nos lo expresa en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, que dice, Primera de Juan capítulo 4, Dios es amor. Y luego en el griego dice Dios es ágape. Entonces, pónganse a pensar, si el mismo Espíritu Santo, que es Dios, se identifica de esta manera, Dios es amor, Dios es ágape. Esto quiere decir que es una expresión, una característica muy importante. ¿Por qué? Porque habla de su propia naturaleza. Ahora, debemos de considerar esto. Primeramente que Dios es amor, y luego que Él nos creó en su imagen. Nosotros ya, al decir creados en su imagen, tenemos esa característica en nosotros, pero necesita ser estimulada por el Espíritu Santo. O sea que todos tenemos la capacidad de tener esta misma clase de amor que Dios nos ha dado, que Dios nos ha demostrado. Y también debemos de comprender que esta clase de amor es un amor hermoso y poderoso, porque habla de buscar el bien por la otra persona o por las otras personas. Siempre busca el beneficio de otros antes del beneficio propio. Y si vemos el ejemplo que nos dio Jesucristo, cuando damos esta clase de amor, no debe de importarnos cómo se porte la gente con nosotros, cómo sean con nosotros. Recuerden que el amor ágape, el amor de Dios, no pone condiciones, no pone requisitos. Que si tú me quieres o si me haces esto, te voy a querer más. Nada de eso. Dios nos ama y lo ha demostrado por el simple hecho de que Él es amor. Esta clase de amor no busca compensaciones, solo desea el bien para los otros. Nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 15, dice: con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Jesucristo podía haber dicho las mismas palabras, porque aún cuando estaba colgado en la cruz, antes de entregar su espíritu, ve a sus enemigos y levanta su voz al cielo y le pide al Padre y le dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es una demostración del amor ágape. Pero este pasaje que les acabo de leer también demuestra el corazón de Pablo, que aun cuando los corintios no lo apreciaban. De hecho, no lo querían. Es como que está hablando con cierta tristeza. Dice, aunque parezca que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Y podemos notar en este pasaje, en estas palabras de Pablo, que hay cierta tristeza, cierto dolor. Pero aún así, Pablo no permitió que ese dolor le robara el gozo de amarlos y de servirles. Esa es la clara demostración del amor de Dios. Jesucristo lo puso de otra manera en Juan 10, versículo 11. Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y en referencia a este pasaje, el apóstol Pablo también, lleno de amor y bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos hace la siguiente recomendación. En Efesios 5, versículo 2, dice: por lo tanto, dice Pablo, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos amados. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Estas palabras, imiten a Dios, parece que brillan. Y aquí la idea es muy simple, ¿eh? Pablo dice, imiten a Dios. La palabra imitar significa ¿qué? Copiar, duplicar, igualar, seguir, siguiendo los ejemplos que Él nos ha dado. Y si nosotros queremos recordar el ejemplo de Jesucristo, todo lo que tenemos que hacer es recordar la cruz. Entonces, si Cristo vive en nuestros corazones, entonces no va a ser posible amar de alguna otra manera. Pero si Cristo no vive en nosotros, va a ser difícil amar con esa clase de amor. Esta, se puede decir, doctrina o mandamiento que acabamos de leer en Efesios 5, versículo 2. Vivan una vida llena de amor, como también Cristo nos amó. Muestra, noten ustedes, muestra el deseo de Dios y la obligación moral que todos tenemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Noten ustedes que las palabras imiten a Dios no es una sugerencia ni una petición. Es una especie de mandamiento. Imiten a Dios. De otra manera decía, ¿les gustaría imitar a Dios? ¿Podrían ustedes imitar a Dios? No, Pablo es muy directo aquí. Imiten a Dios. Y la razón por la que Pablo habla de esta manera es porque el amor de Dios, ágape, es el principio fundamental que define por completo el deber y la responsabilidad de toda persona cristiana. No podemos decir que somos cristianos si no tenemos ese amor. Y todo esto es de acuerdo al plan y la voluntad de Dios para nosotros. Somos hijos amados. Romanos 13, versículos 8 al 10 dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. No tengan ninguna clase de deudas, excepto esto de amarse unos a otros. De hecho, dice Pablo, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Marquen esa frase. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Y todos los demás mandamientos se resumen en este mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Es importante, muy importante, captar esto, porque muy claramente Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice que el amor de Dios no tolera, es otra manera de verla, no tolera el robo, no tolera el adulterio, la codicia, ni las otras obras de la carne, porque nada de lo que es de la carne es de Dios. Y si nosotros, por cualquier razón, aceptamos o toleramos esos vicios, vamos a llamarles vicios o perversiones de la carne, entonces estamos demostrando que no tenemos el amor de Dios en nosotros. Y desde Adán y Eva hasta el presente, hemos visto que el amor carnal es el que ha prevalecido. No el amor de Dios, el amor humano. Y en estos días, la mayoría de las pláticas sobre el amor es en referencia al amor humano, no al amor divino, al amor humano, al amor carnal. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es que la mayoría de la gente, incluyendo muchos que dicen ser cristianos, hablan del amor en términos humanos, en términos carnales? La respuesta es porque no saben y no conocen a Dios. Y no conociendo a Dios, no conocen lo que es el verdadero amor. Y lo interesante, cuando oímos estas conversaciones, es que la gente que habla de el amor lo ven y piensan de esta clase de amor como algo bueno, sin comprender que lo que ellos creen que es amor es un simple afecto o emoción que se puede volver en algo muy contrario, algo que los puede llevar al pecado del placer, porque están confundidos entre lo que es el bien y lo que es el mal. Y al final de cuentas, eso que se creía que era amor se vuelve, en ciertas situaciones, como indiferencia; en otras situaciones se puede volver como amargura o rencor. Y esta es la razón por la que es tan importante para todos nosotros mantener vivo el recuerdo de la cruz. La cruz nos debe de recordar a cada uno de nosotros el sacrificio del amor en la sangre y la vida de Jesucristo. Para la gente del mundo, la cruz puede tener muchos significados. Recuerdo que cuando era parte del Ministerio de Prisiones, Muchos de estos hombres que andaban llenos de tatuajes traían cruces. Aquí había uno que traía uno en la frente. Y luego en las calles vemos a gente que trae sus cadenas y sus cruces muy grandotas. Y de diferentes maneras, pero el significado que ellos les dan a la cruz no tiene que ver nada con el amor de Dios. Porque ellos no conocen a Dios, no conocen el amor de Dios. Pero para nosotros, los cristianos, los que conocemos a Jesucristo, la cruz representa la manifestación suprema del amor de Dios para nosotros los pecadores. La cruz representa sacrificio, perdón, redención, salvación y la promesa de vida eterna. Y el apóstol Juan lo pone de esta manera. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Cuando Juan escribió esta carta, ya era una persona de edad avanzada. Lo habían mandado a una isla para que ya no hiciera daño en términos de andar propagando el evangelio de la salvación, hablando de Cristo. Pero ahí, cuando él estaba solo en esa, vamos a decir, esa prisión, escribió estas cartas llenas de amor. Y también escribió el libro de Apocalipsis, un libro muy importante para todos nosotros. Pero esto es lo que escribe Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice: en esto consiste el amor. Una vez más, en el griego la palabra es ágape. En esto consiste el amor ágape. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí, vamos a examinar este pasaje, porque miren, lo que Juan está diciendo es que nuestro amor por Dios, si en realidad lo amamos como decimos que lo amamos, no se debe de ver como algo admirable de nuestra parte, porque en realidad, si amamos a Dios, es simplemente una reacción al amor que Él nos ha dado primero. Es una respuesta de conocer a Jesucristo, entender la obra, lo que Él completó en la cruz por nosotros, y así poder recibir el amor de Dios, poder entenderlo, sentirlo y sentir que ese amor se mueva en nosotros, no solamente en nosotros, pero a través de nosotros. Dice aquí: en esto consiste el amor. Está hablando de un amor que es real, que es auténtico, que es verdadero. Nuestro Dios Jehová es el Dios vivo. Jesucristo lo confirmó en su resurrección. Y lo que hemos estado hablando los domingos es que Él ahora está a la diestra del Padre Dios, en el trono real del cielo. Y si Dios es amor, quiere decir que Él es la fuente del amor, y Él es el que ha iniciado en nosotros esta relación amorosa. Es una relación personal. Él quiere que todos tengamos esta relación personal e íntima con Él. Un amor perdurero, que perdura, un amor eterno que nunca va a terminar. Entonces, esta clase de amor que Él nos da y que Él quiere que demos es una clase de amor que solo responde a Dios, al amor que Él nos ha dado, el amor que Él ha demostrado por nosotros. No nada más son palabras que te amo, no, hechos. Él ha demostrado su amor por nosotros. Jesucristo, en Juan 15, versículos 9 y 10, esto es la última noche que Él pasó con ellos, antes de su arresto. Jesucristo pasó posiblemente toda la noche hablando con ellos, varias horas, vamos. Y les dijo cosas que ellos deberían de guardar, porque Él ya no iba a estar con ellos. Pero una de las cosas que les dice, está aquí en Juan 15, empezando en el versículo 9, dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a cada uno de ustedes. Dice: permanezcan en mi amor, y si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es así para que mi gozo esté en ustedes y su gozo esté completo. ¿Qué es lo que resalta aquí primeramente al leer este pasaje? Dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Yo creo y espero que todos queramos permanecer en el amor de Cristo. Y esta es la manera: obedezcan mis mandamientos. ¿Y cómo vamos a obedecer sus mandamientos? Primeramente, tenemos que estudiar la palabra y saber cuáles son y qué es lo que Él espera de nosotros. Pero quiero que vean que esta es una afirmación, una promesa afirmativa. Y debe dejar bien claro que mientras nosotros vivamos en obediencia a sus mandamientos, vamos a permanecer en su amor. Y esta es una cosa que la podemos sentir en cualquier momento, aún cuando todo está oscuro a nuestro alrededor con esas tormentas espirituales. Podemos sentir el amor de Dios en forma de paz y gozo. Pero cuando fallamos en la obediencia, entonces no permanecemos en el amor del Señor. Y esto es porque esta es su promesa, su palabra es inmutable, no puede cambiar. Nosotros, al no vivir en obediencia, no vamos a poder recibir esas bendiciones de paz y de gozo. No vamos a poder tener esa comunión con Dios, porque la desobediencia es un pecado y todo pecado nos separa de Dios. Él quiere tener esta relación con nosotros, personal e íntima, pero el pecado es algo como que nos separa de Él por su santidad. Yo creo que todos podemos entender qué tan miserable puede ser la vida de una persona cristiana que tambalea en su fe y en su obediencia a los mandamientos de Dios. Y digo yo que es una situación trágica y miserable, porque por un lado, esa persona cristiana no ama tanto al pecado como para disfrutar los placeres del pecado, pero tampoco puede tener esta relación con Jesucristo para disfrutar de su comunión y de su santidad mientras traiga un pie en el pecado y un pie y el otro pie en su espiritualidad. esta es mi opinión, pero yo pienso que es muy triste y se puede decir, hay que tener lástima de estas personas. Y si conocemos a alguien, hay que orar por ellos. Porque esto es parte de las batallas espirituales. No importa dónde estén, de qué lado quieran estar, siempre va a haber ese vacío que los hace sentir tristes, vacíos, miserables. Por eso Jesucristo dice, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Cuando nosotros pensamos en el gozo de Dios, debemos de entender la diferencia entre lo que es gozo y lo que es felicidad. La felicidad se produce por cosas externas, cosas que suceden a nuestro alrededor, que nos traen un momento agradable. Por ejemplo, que alguien se encuentra, porque aquí nadie compramos billetes de la lotería, ¿verdad? Pero si alguien se encuentra un billete de la lotería y trae un premio ahí grande, se va a sentir contento, alegre, lleno de felicidad. Por una cosa externa. Pero supongamos que al ir a cambiar se dice, pues sí, es el número, pero no es la misma fecha. Esa alegría se va, ese gozo, todo eso se va. La felicidad que tuvo por un tiempo fue temporal. En cambio, el gozo es interno, está en el corazón. El gozo del Señor no se basa en cosas externas, no se basa en los placeres de la vida. El gozo del Señor es simplemente saber que somos amados, que estamos bien con Dios. Y ese gozo es permanente, no se va. El Señor Jesucristo, en una ocasión, después de haber enseñado en el templo, se le acercaron unos fariseos con el propósito de tenderle una trampa. Siempre andaban buscando la manera de tenderle trampas. Y uno de ellos le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesucristo le contestó en Mateo 22, versículo 37. Dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Dice Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y luego dice, el segundo se parece a este y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Jesucristo hace una declaración muy poderosa, dice en el versículo 40, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando esta gente, los fariseos, le hacen esa pregunta, imagínense, le hacen la pregunta al autor. Él comprendía perfectamente la realidad y el significado de la ley, y también comprendía las intenciones de los fariseos. Y él no tenía ninguna dificultad en responder a esta pregunta. Pero noten ustedes que en lugar de promover un mandamiento sobre otro, simplemente Jesús, el Señor Jesucristo, define la ley, porque para los fariseos la ley era lo más importante. Jesucristo define la ley en su principio más fundamental, lo más básico, y le contesta, ama al Señor tu Dios, con todo lo que tienes, con todo tu ser. Y después, ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿amar al prójimo como uno mismo? ¿Qué pueden ustedes entender de esto? Porque todos nos amamos, espero que no narcísticamente, pero tenemos cierto valor para nosotros mismos. Pero amar al prójimo significa amar a las personas que conocemos, a las personas que vemos todos los días. Ahora, es fácil tener cariño y amar a personas que son agradables, que son buenas con nosotros. Pero lo que estamos entendiendo en este estudio acerca del amor ágape es que Dios no nos pide, pero más bien demanda que amemos también a las personas desagradables, a las que nos causan problemas. Es fácil amar a las personas agradables, a las personas cariñosas, a las personas humildes, mostrarles cariño y respeto. Pero no es fácil amar a las personas que nos rechazan, que nos persiguen, que nos insultan. Sin embargo, este es el significado del amor ágape. Esta clase de amor, el amor de Dios, demanda que para demostrar el verdadero amor que Dios ha puesto en nosotros, debemos amar a toda la gente. Ahora, lo explicamos la semana pasada en más detalle, pero este amor ágape, el amor de Dios, no es una sensación, una emoción, nada de eso. El amor, el verdadero amor de Dios, es una decisión de amar a esa persona y demostrarlo con hechos, no con palabras. Y aquí, en las palabras de Cristo acerca del primer mandamiento, el significado de amar al Señor con todo nuestro ser debe de ser claro y evidente para cada uno de nosotros. Con todo esto que hablamos en el estudio pasado y lo que estamos hablando hoy. Pero al mismo tiempo, necesitamos entender y aceptar el hecho de que va a ser imposible a demostrar esta clase de amor de una manera perfecta como lo hizo Jesucristo. Porque nosotros aún, vamos, somos todavía una obra perfecta, pero en progreso. Dios nos está moldando, nos está, vamos, formando. Y el proceso es lento. Y esta clase de amor va a ir creciendo conforme nuestra madurez y el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Les he dicho que ha habido mucha confusión en cuanto al amor, pero en cuanto a este pasaje que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, esto no quiere decir que vamos a amar al prójimo locamente, si acaso algunos de ustedes se ama locamente. Lo que significa es que nosotros debemos de preocuparnos por ellos de la misma manera que nosotros nos preocupamos por nosotros. Yo tenía un tío y lo decía constantemente. Esa era la clase de amor que él proyectaba. Decía, primero yo, luego yo y después yo. Y yo lo oía. Y le digo, ¿y qué de mi abuelita? Bueno, eso es otra cosa, me decía. El punto está que mi tío sí era muy egoísta. Y yo estaba aprendiendo a ser así porque ustedes saben que los niños aprenden lo que ven. Y así, en mi niñez, así era yo, primero yo, luego yo y después yo, hasta que yo me metí en problemas. Y mi abuelita me habló, mi abuelita, yo aprendí muchas cosas de mi abuelita. Es lo bueno de tener abuelitos que creen en Dios. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Imagínense ustedes, en el Antiguo Testamento, los judíos hacían hasta lo imposible por mantener la ley por medio de las obras. Pero es que había muy mal entendido por las enseñanzas que estaban recibiendo de los maestros de la ley, que eran los fariseos. Entonces, como ustedes saben, todos nosotros somos pecadores y pecamos diariamente. Ellos, al estar en pecado, sabían que estaban mal con Dios. Entonces, ellos tenían que esperarse hasta que iban con el sacerdote para que hiciera un sacrificio por ellos, para atonar por esos pecados. Viene Jesucristo y ahora nos da este nuevo mandamiento que dice que amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo, estos dos mandamientos cubren todo lo que es la ley y los profetas. Y este es el amor de Dios demostrado para nosotros. Dios espera que nosotros vivamos de esta manera. Porque si el amor de Dios es real en nuestras vidas, esto se va a ver en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de que nos vamos a aportar, se verá en este amor que nosotros le mostramos y le damos a los demás. Es interesante que Moisés, se puede decir, Moisés resumió la ley de Dios en los 10 mandamientos. Pero aquí el Señor Jesucristo reduce los 10 mandamientos a 2, que son más fáciles que los otros 10. Ama al Señor tu Dios. Ahora recuerden, Señor aquí es Adonai, otro título para Dios, Jehová Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. ¿Qué quiere decir eso? Con todo lo que tenemos, Dios quiere que lo amemos, así como Él nos ama, como lo ha demostrado, Él quiere que lo amemos de la misma manera. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Proverbios 10, versículo 12, dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Y luego el apóstol Pedro lo pone de otra manera, en primera de Pedro capítulo 4, versículo 8, dice, sobre todas las cosas, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Este pasaje es también muy importante y les voy a pedir que lo marquen, pero no se trata nada más de marcarlo, ¿eh? Se trata de darle la importancia que merece. Noten ustedes que yo les he estado hablando ya casi por 2 estudios completos, más de 2 horas, acerca del amor ágape. el amor de Dios, el verdadero amor, que es el fruto del Espíritu. Es la clase de amor que Dios pone en nuestros corazones. Es la clase de amor que Dios quiere que produzca fruto, que crezca. Y es la clase de amor que no solamente Dios quiere que le entreguemos a Él, pero que le demos al prójimo. Y Pedro lo pone muy claramente. Esta clase de amor cubrirá una multitud de pecados. Mi pregunta es, ¿cuántos pecados es una multitud de pecados? En la Biblia, cuando habla de multitud, muchas veces se refiere a cientos, otras veces se refiere a miles. En el libro de Apocalipsis habla de millares y millares y millones y millones. El amor ágape va a cubrir una multitud de pecados. Ahora, otra pregunta es, ¿y esta clase de amor va a cubrir una multitud de pecados en nosotros, pero será posible que también pueda cubrir los pecados de la persona que está siendo amada? Esa es una buena pregunta. Pero, ¿qué tan grande es el amor de Dios? El amor de Dios no tiene límites. Cuando esta clase de amor empieza a crecer y a esparcerse y empieza a rebosar en la comunidad cristiana, quiere decir que muchas ofensas, pequeñas o grandes, se pasan por alto, se perdonan, se olvidan, se le entregan al Señor. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista, se ve con sospecha, se ve con discriminación, puede estar sujeta a un malentendido. Y esos malos entendidos generalmente traen conflictos, problemas, destruyen relaciones. Fíjense la diferencia. Esta clase de amor cubrirá, quiere decir que los tapa, los borra, una multitud de pecados. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11, algo que vamos a permitir que el mismo Espíritu lo grabe en nuestros corazones. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Este es amor ágape, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor: no era que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Ya para cerrar, les voy a repetir lo que de la misma manera en que cerramos la semana pasada, cuando el apóstol Pablo nos da la definición bíblica de lo que es el amor ágape en 1 Corintios 13:4-8. Pablo escribe, una vez más, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: el amor ágape es paciente, es bondadoso. Esta clase de amor no es envidioso ni jactancioso. El amor ágape no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Esta clase de amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y esta clase de amor jamás se acaba, jamás se extingue. Ahora, esta clase de amor, el amor ágape, es el fruto del Espíritu. Es el mismo Espíritu que ahora vive en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es el mismo Espíritu quien nos guía y nos conduce en el camino de la verdad. Es el mismo Espíritu que nos atrae hacia Dios. Es el que nos da el deseo de buscar a Dios y conocerlo. Pero para que la obra del Espíritu sea efectiva en nuestras vidas, es necesario que nosotros hagamos la decisión de someternos a su voluntad. Vamos, si el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, vamos a dar el control de nuestras vidas, que Él sea el Señor de nuestras vidas, y no que viva nada más como un huésped allá en un cuarto atrás. Ahora, la obediencia a los mandamientos de Dios es la prueba de que el Espíritu Santo está en control de nuestras vidas. Y esa clase de vida nos va a traer paz, gozo. Al mismo tiempo, le va a traer honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Y ese debe de ser nuestro deseo y nuestro propósito. Y aquí vamos a hacer una pausa para continuar la semana que entra en el fruto del Espíritu, que es amor. Amor ágape, amor incondicional. Pero de este mismo amor se produce el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad. Y de estas cosas no hay ninguna ley que las condene. Vamos a orar.